Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Los Vikings parecen tener nuevo quarterback titular. Tenemos, por supuesto, noticias del French Open. Tenemos un segundo ganador en las finales de la NBA. Parece imparable el equipo de Boston. Y, por supuesto, vamos a discutir qué demonios sucedió con Checo Pérez en Canadá. Pero antes, Carlos, todas las noticias de la National Football League. Buenos días, excelente inicio de semana.
¿Cómo está, Rudy? Bien, bien, aquí reincorporándonos aquí al programa. La semana pasada muchas noticias de extensiones de contratos y esta semana también, por ahí escuché un rumor, estaba leyendo, ¿no?, una nota sobre Brandon Ayuk, lo que le están ofreciendo los 49ers, $26 millones, todavía no llegan a un acuerdo, no sé si los vaya a aceptar Brandon Ayuk, pero todo eso tras los movimientos que ha hecho el equipo de San Francisco, ¿no? O sea, ha hecho espacio para el tope salarial, esta reestructuración de contrato con Christian McCaffrey la semana pasada ayudó a tener un poquito más de dinero y el poder negociar con sus receptores. Pero bueno, algunas de las noticias que han surgido, pocas de la NFL, siguen las prácticas conjuntas, los minicamps más bien. Continuarán con este mes de junio y ya, después vacaciones y temporada.
Sí, arrestos es lo que normalmente se ve por el mes de julio, es la época que más temen los equipos de la NFL, pero vamos primero con las noticias bonitas, Carlos. Lo bonito, y no sé si esta sea una noticia bonita, pero ahí les va. Sam Darnold pinta para quarterback titular de los Vikingos de Minnesota y no sé si considerarlo sorpresa o predecible. Ha sido el mariscal de campo más consistente con todos los snaps con el primer equipo, los first team reps. Sam Darnold ha estado impresionando a reporteros con su consistencia y a sus 27 años, pues está mostrando buenos cortes, el toque debido. Por otro lado, los Vikings parece estársela llevando con más calma con el novato J.J. McCarthy, quien recibe snaps no solo detrás de Sam Darnold, sino de Nick Mullens, quien tuvo sus momentos la temporada pasada. Nos dicen que sobre todo la precisión de McCarthy ha estado esporádica en estos training camps y entonces, pues que por eso Sam Darnold sería el gran favorito para ser quarterback titular de Vikings, por lo menos en semana 1. ¿Compras o vendes?
No, lo compro en cuestión de que Sam Darnold es veterano, ya ha estado en la liga y van a optar por eso, ¿no? No hay prisa de exponer a J.J. McCarthy. Creo que es importante también cuando llegas a la NFL, también con la reducción que hay de prácticas, pues realmente a ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco adaptándote a la velocidad del juego, a las defensivas, ir adaptándote al esquema ofensivo. Y muchas veces cuando estás en la banca atrás, empiezas a ver cosas que si luego ya te meten al terreno de juego, es difícil, ¿no? Que luego puedas ir aprendiendo, vas aprendiendo sobre la marcha, claro que se puede, pero pues ayuda y no te expone como quarterback, ¿no? No empiezas a perder confianza, al contrario, empiezas a ganar confianza en cuestión de conocimiento del juego, de la velocidad, de defensivas, del entendimiento también de tus jugadores, de tu esquema ofensivo, y creo que eso le puede ayudar a J.J. McCarthy. No dudo que vaya a ser el quarterback franquicia, por las cualidades que tiene, pero me parece una noticia y lo compro con que Kevin O'Connell vaya a optar porque Sam Darnold inicia la temporada. Creo que lo va a poner como quarterback 1 en el training camp, se va a desarrollar bien. Darnold es un buen quarterback y creo que el esquema ofensivo de Kevin O'Connell se adapta también mucho a Sam Darnold, ¿no? Algo con lo que sucedió con San Francisco, lo traen a los 49ers la temporada pasada y se adapta muy bien al esquema ofensivo. Cuando tiene la oportunidad de estar dentro del campo, incluso en la pretemporada, hizo un muy buen trabajo, ¿no? Se veía ahí la experiencia y en un sistema en donde se sentía cómodo Sam Darnold.
Sí, de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que es eso. El sistema de los vikingos de Minnesota en ofensiva rima y bastante y se deriva del de San Francisco, donde hemos visto, para bien o para mal, que hasta el quarterback más flojito de pronto te puede dar producción arriba de lo que normalmente te ha dado en la NFL, ¿no? Y esa es la virtud. Claro. Y hasta cierto punto me atrevo a decir incluso el defecto del sistema, porque de pronto entonces no pueden los quarterbacks romper ese molde, ¿no? Y se quedan como muy acartonados a lo que a fuerzas quiere Kyle Shanahan que haga en cada jugada. Y lo recalco porque creo que eso sucedió ahora haciendo memoria con Jared Goff y Sean McVay. Y Sean McVay le dictaba todo al casco, esto es exactamente lo que vas a hacer, y realmente nunca le tuvo esa confianza para romper el molde, crecer. Llega con los Lions y le dicen, oye, pues no hay nada aquí, ¿eh? O sea, pataleale porque si no te ahogas. Y sorpresa, ¿no? Resulta que había un quarterback con un nivel por encima de lo que incluso llegamos a ver con los Rams. Que no, sí, que los Rams lo extrañen, ganaron Super Bowl, pero creo que de pronto este sistema es tan completo, ¿no? Y te facilita tanto las cosas. El lenguaje no es fácil, pero bueno, la toma de decisiones puede llegar a serlo, que hasta es como, no sé, como jugar boliche con rieles, ¿no? Entonces, pues no sorprendes a nadie.
Sí, sí, sí. No, bueno, y simplificar las cosas, ¿no? También para quarterback que adaptarte. Entonces, son detalles importantes, cosas también, o intangibles también, que valen mucho la pena tomar en cuenta. Es la relación que tú tienes con el play caller, con el coordinador ofensivo. Esa relación quarterback con coordinador ofensivo creo que muchas veces es fundamental para el éxito o para el fracaso, ¿no? Si no hay una buena relación, si no conoces bien a tu jugador, si no sabes qué jugar le gustan, a lo mejor el esquema puede ser muy bueno, los receptores van a estar abiertos, pero si el quarterback no lo entiende, si no hay esa conexión, si el quarterback no se vuelve una extensión del coordinador ofensivo, es muy difícil, ¿no? Que muchas veces funcione porque tú como coordinador eres el encargado que vas a mandar las jugadas, estás viendo una cosa y el quarterback está viendo otra, ¿no? O sea, no entiende realmente el por qué mandas ese tipo de jugadas o vas con esa secuencia de jugadas durante el partido. Y entonces ahí es donde vienen los errores, las equivocaciones, las malas decisiones. Así que esa relación es muy importante. Yo te lo digo como experiencia, realmente es muy importante lograr conectar, ¿no? con tu quarterback, porque eso lo va a ayudar a él a crecer, va a ayudar al equipo, va a ayudar a la ofensiva que funcione y también va a ayudar a tu ofensiva, ¿no? Al final de cuentas, tú eres el que mandas, tú eres como coordinador ofensivo, tú eres el que manda las jugadas, el que está llevando el juego de cierta forma por lo que ves. Entonces, esa extensión tiene que ser tu quarterback.
Totalmente, Carlos, totalmente. Y ahí tienen la pregunta, damas y caballeros, ¿quién creen que sea el titular en semana 1 para los vikingos de Minnesota? Que, por cierto, tiene un uniforme blanco bastante nuevo, Carlos. Aprovecho para preguntarte, ¿te gustó o no te gustó?
A mí sí me gustó, ¿eh?
A mí me fascinó, claro, creo que es el mejor de la NFL.
Se va a ver padre.
A mí me gustó. Enrique, quizás para el tercer cuarto ya no esté tan padre, va a estar todo enlodado, pero a mí me pareció un uniforme.
Bueno, pero si es ahí en el US Bank, pues no va a pasar nada, ¿no? Está, a mí me gustaría verlo en diciembre, ¿no? En diciembre y como visitantes, campo abierto y un tipo
Lambeau Field.
Jugar en el Lambeau, ¿no?
Exacto. Pues déjenos ahí la respuesta, damas y caballeros. Tienen la encuesta. ¿Quién va a ser quarterback titular? Sam Darnold, J.J. McCarthy. Mi voto es Sam Darnold. Parece que el de Carlos Rosado también. Si opinan distinto, enseguida lo leemos en los comentarios. Carlos, y aprovechando que estamos hablando de mariscales de campo y de lo que buscan los equipos en esta posición en específico, sepan que Geno Smith en estos momentos se ve millas y millas por delante de Sam Howell en los OTAs. Nos dice Brady Henderson de ESPN. Que no espera que Sam Howell logre vencer pronto a Geno Smith en el depth chart y que aparentemente Geno Smith se está adaptando bien al nuevo esquema del coordinador ofensivo Ryan Group, quien viene por supuesto de Washington y jugó en la final colegial. Es un sistema que utiliza mucho a los corredores, mucho pase pantalla, mucho play action, movilidad, y eso encaja perfecto con lo que Geno Smith ha sido en colegial y en la NFL. Sabemos que con los Washington Huskies pues tienen ese rol de amenaza profunda que podrían encontrar con Deacon Metcalf, ¿no? 6'4", 236 libras contra Nichols chiquitos. Creo que ese es un duelo muy explotable.
Sí, sí, sí. Y bueno, el tema de los Seahawks, creo que Geno Smith, ¿no? Desde que llegó a los Seahawks se ganó este respeto, entendió muy bien el tema cultural. Hoy cambio de head coach con Mike McDonald, pero sigue estando en la misma ciudad, ¿no? Y te conviertes en líder, ¿no? Al final de cuentas, McDonald, Ryan Grubb, su coordinador ofensivo, se tienen que ajustar, ¿no? A lo que ya ha vivido Geno Smith, a lo que ha formado con esta ofensiva, en el tema cultural, en el tema vestidor. Ya vendrán el esquema ofensivo, esos cambios, cómo adaptarlo a Geno Smith, pero al final de cuentas Geno es el que genera, ¿no?, esa cultura dentro del vestidor con esos receptores, con ya lo mencionabas, con Metcalf, con Jackson Smith, Jigba, con Lockett, pero ya ha hecho una cultura, ya ha creado una cultura, ya la ha formado, y eso es importante, ¿no? Al final creo que por eso le das por eso está adelante, ¿no?, de Sam Howell, a pesar de que el año pasado tuvo una campaña, pero vimos a Sam Howell el año pasado teniendo una buena campaña, decente, en comparación de su primera temporada, ¿no? Y fue por lo mismo, ya conoces a los jugadores, ya entiendes un poquito más y todo, entonces en el tema de la conexión con tus atletas, con tus compañeros, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, me parece que Geno Smith sin duda va a iniciar la temporada, es un quarterback también que no arriesga la bola, no pierde el balón, tiene experiencia, toma buenas decisiones, es inteligente y realmente adaptándose, ¿no?, al esquema ofensivo y todo nuevo, ¿no?, también aquí con los Seahawks, por todo ese cambio, ¿no?, que hicieron después de que se va a Pete Carroll.
Sí, a mí no me preocupa realmente Geno Smith. Creo que Sam Howell de suplente lo puede hacer bien, aspira a ser titular en algún momento. A mí díganme cómo van a estar las trincheras de los Seahawks, ¿no? ¿Van a estar sanos los linieros? ¿Van a haber jugadores que van a ascender en el costado ofensivo? ¿Va a haber presión consistente del lado defensivo? Y ya sobre eso entonces les puedo empezar a pronosticar lo que será Seahawks o no, pero por lo pronto sepan que se está viendo bien Geno Smith en un nuevo sistema. Carlos, se retira el ala cerrada Darren Waller. Esto no debe ser noticia para nadie, lo veníamos anticipando desde hace algunas semanas. No había entrenado con el equipo en esta off-season, sacó una canción porque se separó de su reciente esposa. Ex receptor colegial, llega a la liga de Georgia Tech, sexta ronda de los Ravens en 2015, problemas de adicción, problemas de atención, ¿no?, de literal de estar en las juntas de los equipos, suspendido todo 2017 por violar la política de sustancias indebidas, cambiado a los Oakland Raiders, se convierte en jugador estrella, dos temporadas de más de 1,000 yardas, 2019, 2020, potencia en fantasy football y de pronto lesiones. 3 años de muchas lesiones, lo cambian por una tercera ronda a los Giants, un año adecuado, a secas, una posición muy complicada donde rascas para encontrar algo de producción aérea por donde puedas, y esto deja a los Giants con Daniel Bellinger y el novato Theo Johnson que tomaron en cuarta ronda. ¿Qué opinión te merece quizás la carrera y el final de Darren Waller?
Bueno, ya se veía venir, ¿no? El año pasado, bueno, pues la baja de juego por parte de Darren Waller y las lesiones también afectan muchas veces a los jugadores y el tema de realmente el interés también que le tengas, ¿no?, al deporte. Muchas veces dejas ya o pierdes el interés al juego, ese amor evita que estés entrenando, pero también el tema de las lesiones influye mucho, ¿no?, en ese tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, lo vimos, cambio Darren Waller de los Raiders a los Giants y creo que es algo que ya se venía tocando desde el principio de la pretemporada y bueno, pues, desgraciadamente así es, ¿no? La NFL no es para, o sea, no todos pueden durar tantos años en la liga, requiere mucha ética de trabajo, mucha disciplina, no importa lo que hiciste la temporada pasada, lo que hagas ahorita, cómo te prepares y bueno, desgraciadamente, bueno, un gran talento se va a retirar, ¿no?, de la liga, que pudo haber hecho más, sí. Yo creo que en cuestión de las habilidades atléticas, tú ves a Darren Waller y dices, este cuate pudo haber roto muchos récords, ¿no?, por esas cualidades que tenía, pero realmente diferentes aspectos y bueno, no te lleva al tope, ¿no? Aquí es cuando dices, bueno, realmente, ¿qué tienen los grandes jugadores, ¿no?, los grandes atletas? No solamente es el talento, es más allá, ¿no? Hay muchos intangibles que juegan un papel fundamental para llevarte a ser un Hall of Fame, ¿no?, un salón de la fama, un jugador elite, y es la gran diferencia.
Sí, y bueno, le hicimos un precio del éxito, una biografía a Darren Waller, y realmente su mayor mérito es estar vivo. Porque su compañero de los Baltimore Ravens, Lorenzo Taliaferro, en paz descanse, él no salió vivo de esa adicción que compartían ambos cuando estaban en el equipo. Y él lo transmite tal cual. Entonces, yo creo que más que pensar si llegó al Salón de la Fama, no es que no caiga en depresión, que estén sus familiares y amigos con él, porque terminar tu carrera en NFL y luego divorciado, y, o sea, son tiempos turbulentos, no se puede recaer muy fácil. Eso es realmente lo que más me angustiaría en el caso de Darren Waller, ya en el aspecto más humano.
Sí, porque no es fácil, ¿no? Cuando te retiras de la liga, cuando te retiras de jugar fútbol a ese nivel, vienen muchos cambios, ¿no? Viene el tema de presión, el tema de cómo te vas a adaptar, qué viene después del fútbol americano, o sea, vienen varios aspectos, porque pues, eres famoso, tienes todo, eres el ídolo en la ciudad, y de repente al otro día ya no estás en un equipo, ya no eres, ya si no lograste formar algo, pues a ver, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar otro tipo de actividades en donde puedes ser exitoso, que los pueden ser todos, pero realmente ese impacto sí es fuerte, ¿no? No es nada fácil. Y por eso la NFL ha hecho muchos programas, ¿no? ¿Qué van a hacer los jugadores después de jugar fútbol americano? Hay varios programas que los empiezan a preparar cuando ellos son jugadores, ¿no? Entonces, interesantes. Pero sí, como dices, yo creo que el mayor triunfo de Darren Waller y creo que lo que hay que respetar de él, más allá del tema de fútbol americano, es el tema de cómo luchó contra la adversidad y logró salir, ¿no? de esas adicciones que realmente ahí, escuchando entrevistas de él y todo, o sea, es fuertísimo, ¿no?
Se metía de todo, Carlos, de todo.
Y hemos visto varios jugadores que han salido, ¿no? No sé si muchos de ustedes conocían a Chris Carter habla de sus grandes adicciones del colegial, ¿no? Cuando estaba en Ohio State, qué diario tomaba, pero a pesar de eso tenía el talento y hacía jugadas y todo, ¿no? Llega a Filadelfia y de repente Buddy Ryan lo corta, ¿no? Y ahí es cuando ya se me acabó el fútbol americano, por estar en esto, por estar desperdiciando, en lugar de entrenar, irme de fiestas y creer que mis cualidades físicas me van a ayudar a durar en la NFL, ¿no? Y fue un impacto, ¿no? Fuerte para él, que lo ayudó a cambiar y bueno, y al final, bueno, se quitó todas esas adicciones y vimos a Chris Carter jugar por mucho tiempo y cambió, ¿no? El juego cuando llegó a Minnesota y uno de los mejores receptores, ¿no? Pero pues, hay muchos, Max Crosby también.
Sí, otro, justo. Otro
también de que el fútbol americano, todo esto, el deporte, le hizo cambiar, ¿no? Salir de todas esas adicciones.
Ahora sudando frío en la cama, sin poderse ni mover, ni saber qué onda, ya es, dice, ya acabé, ¿no? Ya divorciado, ya peleado con todo el mundo, y hace mucho clic justamente con Darren Waller cuando llega cambiado a los Raiders y le ayuda al mismo Max Crosby a superar sus problemas, sobre todo de alcohol. En el caso de Darren Waller en específico, ahí está la biografía, vayan, búsquenla, vale mucho la pena, le tengo mucho respeto a Darren Waller como persona. A él le colaron fentanilo en alguna droga que tenía, y se lo echó en el auto y pum, se le desconectó el chip y despertó horas después todo frío, porque el fentanilo es extremadamente adictivo y te puede provocar muerte a la primera. Y ahí es donde dice, yo ya acabé con esto, ¿no? Quiero recuperar mi vida. Entonces, eso me quedo de Darren Waller. Me queda claro que en el campo pudo haber sido mucho más. Se le comparaba incluso con Calvin Johnson saliendo de Georgia Tech, ambos de la misma universidad. Pero, Carlos, en temas estrictamente futbolísticos, ¿cómo le van a hacer los Giants para atacar este año, ¿no? O sea, no sabemos qué va a hacer del quarterback, si Daniel Jones o Drew Lock o Tommy DeVito. Y se les fue Saquon Barkley, entonces queda este caballero, Eric Gray. Está teniendo todos los snaps o casi todos los snaps con el primer equipo, nos dice Pat Leonard del New York Daily News, que lo han estado utilizando mucho con los titulares y que compite con Devin Singletary para hacerse con una parte importante de ese backfield. Nueva York tomó a Gray en quinta ronda el año pasado, tuvo apenas 70 yardas en 23 toques de balón como novato, pero mide 5'10", 207 libras, muy productivo con los Sooners de Oklahoma en 2022, tuvo casi 1,600 yardas y 11 touchdowns, 6.5 yardas por toque de balón. Entonces, algunos lo vieron como corredor de 3 downs, yo personalmente no, creí que fue mucha producción colegial que no se traducía tan fácil a la NFL, pero ¿qué opinión te merece Eric Gray?
Mira, va a estar en la rotación, al final ahorita, bueno, pues, le están dando la bola, son los minicamps, viene una segunda temporada y ya conoce el esquema ofensivo, ¿no? También de Brian Daboll. pero Devin Singletary se me hace el jugador que va a ser titular, ¿no? Aquí Devin Singletary lo vimos el año pasado, yo desde que lo veía en Buffalo realmente era un jugador explosivo que no lo aprovechaban, que bueno, muy buenas capacidades, llega a los Texans cuando Damian Pierce tuvo una buena primera temporada también y de repente pues, vimos a Devin Singletary que le ganó el puesto rápido, creció ahí en esta ofensiva por aire, por tierra, un arma. Y creo que se me hace un muy buen corredor, ¿no? Creo que Devin Singletary, no comparado con Saquon Barkley, pero se me hace un buen corredor que va a ser productivo y que creo que va a ser el corredor número uno. Y Eric Gray, yo creo que lo vamos a ver como backup, pero entrando en la rotación, va a ser interesante que pueda utilizar también Brian Daboll a dos corredores, ¿no? Al mismo tiempo, porque eso también puedas crear cabos en el tema defensivo. Entonces, me parece que Singletary, corredor uno, Eric Gray, dos. Y tiene buenas cualidades, ¿eh? Es un que te puede correr entre los tackles, que eso es importante, ¿no? Devin Singletary es un poquito más chiquito, más bajito, más ligero, y Eric Gray, bueno, te puede atacar, puede explotar muy bien el hueco, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo los utiliza. Por algo también dejaron de ir a Saquon Barkley, obviamente por el tema del dinero y todo, ya del año pasado que no lo
quitó. Iba a decir que por mensos, pero sí.
Pero dice Dable, más bien la gerencia, dicen, oye, los corredores pueden ser, podemos encontrar uno, ¿no? A la vuelta de la esquina, hay varios.
Hay varios, pero no creo que Saquon. Está difícil encontrar un Saquon. Entendiendo que ha tenido lesiones y todo, pero le dieron el dinero a Daniel Jones y no hubo para Saquon Barkley y pues se fue toda la ofensiva y se quedaron con Daniel Jones roto. Entonces, eso es mi veredicto sobre el tema, pero adelante con que Devin Singletary o Eric Gray lo aprovechen porque no es culpa de ellos lo que la gerencia o no haga, sino que tienen que capitalizar esas oportunidades. Y rápido con los Falcons, el novato KC Washington ha estado impresionando la sexta ronda de esta campaña. Es quizás el novato más destacado, nos dice Daniel Flick de Sports Illustrated. Podría ascender rápido en la ofensiva y viene de Illinois, viene de conseguir 670 yardas y 4 touchdowns en 12 partidos. Esto en 49 recepciones. Tiene buen tamaño, 6'1", 201 libras, buena velocidad, 4.46 segundos en la prueba de 40 yardas. Y recordemos también que explota en su último juego colegial, 9 recepciones, 218 yardas, 3 touchdowns contra Northwestern. Así que se podría hacer un hueco ahí entre Drake London y Darnell Mooney.
Mira, este tipo de jugadores, a lo mejor sí, minicamps en buenas actuaciones, cacha bien el balón, corre bien la ruta, se ve esas habilidades que tiene, ¿no? Pero realmente si quieres ganar un puesto como KC Washington es en equipos especiales dentro de la pretemporada. Él tiene que estar en todos los special teams, porque también hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el grupo de receptores con Drake London, Darnell Mooney, Rondale Moore? Tiene a Cadarell Hodge, tiene a Ray McLeod también que es especialista, entonces no la tiene nada fácil.
Quieres desplazar a esos.
Sí. Muchas veces sí, te va muy bien, sí, en los minicamps que no vas contra defensivos o tienes un periodo de scale de 7 contra 7 y todo, pero realmente ese tipo de jugadores y más por los contratos que hay y por los cambios que también hiciste y todo, un jugador novato que llegue y que logre impactar rápidamente y que le quite un puesto a un titular, tienes que ir escalando poco a poco, ¿no? Y te tienes que hacer presente primero en el special team. Tienes que mostrar que puedes jugar fútbol americano y de ahí vas a crecer. Entonces, creo que ese es el reto, ¿no? De KC Washington. No dudo que tenga esas habilidades, no tengo que tenga buenas manos, que ha hecho buenas cosas y todo, pero sí tiene que hacer cosas extraordinarias por los jugadores que tiene adelante de él, ¿no? Más que nada porque son veteranos, ¿no? O sea, son veteranos en la liga, fueron escogidos altos en el draft y tienes que hacer cosas diferentes y una de esas es aparecer en equipos especiales, que ahí es donde te ganas el puesto y la confianza, ¿no? También de los coaches.
Pregúntenle a Julian Edelman, ¿no? Realmente así es como él forja su carrera. Con los Jets de Nueva York, el ala cerrada Tyler Conklin espera tener un salto importante en esta ofensiva ahora que tiene a Aaron Rodgers como su quarterback titular. Recordemos que los Jets depositaron confianza en Tyler Conklin no tomando a Brock Bowers con el pick número 10 global. Muy similar a lo que hicieron los Raiders, pero todo lo contrario, ¿no? Ellos sí tenían una buena ala cerrada y dicen, no importa, vamos por otra. Pero bueno, Conklin ha sido número 7 entre alas cerradas en recepciones y número 10 en yardas aéreas en las últimas dos temporadas. Hablamos de 119 recepciones, 1,173 yardas aéreas. Esto con quarterbacks bastante deplorables. Sí. Lo ha buscado mucho Rodgers en los drills competitivos de estos entrenamientos de off-season y no tienen los Jets receptores establecidos detrás de Garrett Wilson y de Mike Williams, quien todavía se está recuperando una lesión. Entonces aquí, sobre todo para efectos de fantasy football, Carlos, se puede dar un fenómeno que a mí me encanta y que creo que es muy subestimado, y es el ala cerrada, que es el receptor número 2 de su equipo. O no, por no decir el número 1, pero normalmente para que un tight end pueda ser ese top 5, top 6, necesitas que sea el número 2 en targets de su equipo, y creo que Tyler Conklin está muy próximo a conseguirlo.
Y lo puede hacer, ¿no? Y le gusta lanzarle a los alas cerradas, es alguien que te puede atacar a la altura de los linebackers, que en diferentes situaciones también puede ser tu check down, puedes dejarlo en protección y de repente hay tiempo, sales y es tu válvula de escape, ¿no? Entonces, puede ser bueno Conklin como ala cerrada aquí en este esquema ofensivo, y más, ¿no? Sabiendo que tienes un quarterback así, ¿no? Que Rodgers ve todo, diagnostica, escanea todo el terreno de juego y distribuye el juego, ¿no? Con todos sus jugadores. Entonces se aparece y más que nada es la confianza, ¿no? Si ya dicen que le está lanzando mucho, ok, minicamps y todo, pero es el tema confianza, ¿no? Muchas veces el quarterback es con quién voy a ir, quién siempre va a estar ahí en donde lo voy a necesitar cuando venga el momento del caos, el momento de que me van a presionar, el momento que rápido me tengo que deshacer del balón, con quién voy a confiar en que va a estar en el lugar correcto, se va a separar del defensivo y va a tener buenas manos, ¿no? Y creo que si logra generar esa conexión con él, Rodgers lo va a buscar.
Tienen dejado sus likes y sus comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Estamos cerrando nuestro segmento de NFL y fútbol americano. En otras noticias, sepan que los Bears volvieron a firmar al ala cerrada Mercedes Lewis. Carlos, 40 años de Mercedes Lewis y lo siguen firmando. Es una locura este jugador. Qué bárbaro.
Pocos, ¿no? Como él. Alguien que no se caracterizó. Fue primera selección, ¿eh? Fue ronda 1. Y no se le caracteriza por ser ese ala cerrada de la nueva escuela, ¿no? Atrapando el balón, él es más
bloqueador.
Lo utilizas como bloqueador, ¿no? O sea, lo utilizas más ahí como Y, como Y, al lado del tackle, y más para bloquear, ¿no? La experiencia, al final de cuentas, y hablando de esa ética de trabajo, ¿no? Que lo mantiene a esa edad jugando todavía en la liga y que tenga todas esas capacidades físicas y que su cuerpo le dé, ¿no? O sea, que no haya sufrido de tantas lesiones para poder seguir jugando en la liga. Realmente interesante lo de Mercedes Lewis, un jugador realmente pro por todos los años que lleva jugando en la liga, a lo mejor sin grandes estadísticas, pero mantenerte durante tantos años como titular realmente sí impresiona.
Y Carlos, bueno, platícanos también qué sucedió en la final de la LFA, ¿no? La victoria de Caudillos sobre Raptors, bicampeones, invictos, duros de vencer.
Sí, me tocó estar en el tazón, estuve de invitado ahí analizando el juego y interesante, ¿no? O sea, lo que hacen los Caudillos, realmente lo que hace su coach Federico Lavanderos es de llamar la atención, no solamente por todo el reclutamiento que ha hecho, por mantener ese talento junto, unido, un equipo que no ha sufrido de lesiones graves, que se ha mantenido sano, pero que a pesar del talento juegan en equipo, ¿no? Eso es lo que me impresionó de los Caudillos, 2 temporadas en LFA, 2 temporadas invictas, no han perdido en la liga, vuelven a ser campeones, llega el bicampeonato y con una gran actuación su quarterback, ¿no? Jeremy Johnson demuestra ser quizá el mejor quarterback en la liga, toma buena toma de decisiones, corrió bien el balón y un equipo muy completo, ¿no? A la ofensiva y defensiva, los Raptors desaprovecharon al primer cuarto 2 oportunidades que tuvieron para sacar puntos y bueno, dejan crecer al rival y Caudillos es un equipo sólido, un equipo completo y al final se llevan el triunfo. Bien, el ambiente bueno, okay. Yo esperaba un poquito más de gente, estuvo bien, no sé cuántos aficionados hayan ido, hubo un concierto al final del encuentro de Dana Paola, creo que eso también jaló mucha gente, pero realmente un buen escenario, como es la Corregidora, un buen estadio decente de fútbol americano, digo, bueno, de fútbol soccer, pero para el fútbol americano también se ve muy bien, porque está muy cerca, también ahí estás pegado de las bancas, y y bien, bueno, en ascenso la LFA y así culmina, ¿no? Otra temporada más con esta Tazón 7 y con Caudillos como campeones.
Así es, estaremos muy atentos al off-season, Carlos, también a tu trabajo con los Reyes, por supuesto, y pues siguen dejando sus comentarios qué les pareció la temporada de la LFA. Pasamos entonces a otros deportes, Carlos. Mira, hasta otro color tengo aquí para los banderines, para que la gente distinga de volada de, ah, ok, bueno, si los otros deportes son para ti, bienvenido, aquí vamos a estar todo el verano. Si no, danos 10 minutitos, ve por las palomitas, regresa para la sesión de preguntas y respuestas, no pasa nada. Pero Carlos, mucho que pasó este fin de semana en el mundo deportivo y pues para efectos mexicanos, pues triste lo que sucede en el GP de Canadá. Queda Verstappen número 1 con Red Bull, Lando Norris número 2 con McLaren y George Russell número 3 con Mercedes en condiciones sumamente lluviosas en una carrera altamente accidentada. El tema aquí es que Checo Pérez fue multado con 25,000 euros, más o menos medio millón de pesos, y además lo penalizaron con 3 puestos en la formación de salida de la próxima prueba, en el Premio de España, que va a ser el 23 de este mes en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque choca y deciden los jueces, ¿no?, de la prueba, que regresa a la pista de forma incorrecta con el alerón trasero sufriendo, y ves que eso podía causar estragos para el resto de los conductores, que fue de mucho riesgo. Choca Checo Pérez en la curva 6, no pudo parar el auto, y es la segunda retirada después de que también tuviera que apartarse en el GP de Mónaco. En estos momentos es quinto de la tabla general con 107 puntos, está uno del piloto español, Carlos Sainz con Ferrari, quien tampoco pudo terminar la prueba. Tampoco pudo terminarla Leclerc, que tuvo problemas con el motor, hicieron ahí un experimento medio raro, pusieron las llantas slick ahí para las lluvias por si llovía antes de lo esperado, y pues nada más, ni llovió ni nada, le dieron la vuelta, un caos total que tuvieron en Ferrari. Pero bueno, Checo Pérez tampoco se salvó, y eso que le acaban de dar la renovación, ¿no? Y esa es la parte que se critica mucho, sobre todo en medios ingleses.
Y después del triunfo, ¿no?, de Leclerc en Mónaco, realmente, ¿no?, lo que sucede con él. Checo,
avisados con Ferrari.
Y de repente entras en un bache, ¿no? Dos carreras donde ha sufrido Checo, ¿no? Han sucedido diferentes percances en carreras y al final, pues así es esto, ¿no? Así es eso del deporte. Parece que sí, vas haciendo cosas interesantes, pero es carrera con carrera. Todas las carreras son diferentes, es como los partidos de fútbol o de cualquier deporte, ¿no? Más bien, es el siguiente partido. ¿Cuál es el partido más importante? El siguiente. Ya, lo que pasó, es enfócate en lo que sigue, ¿no? No, los triunfos anteriores, las actuaciones anteriores te van a dar un triunfo, te van a asegurar que vas a tener éxito en el siguiente evento, ¿no? O sea, es concentración, es preparación, es el tema de máquinas. Aquí, la Fórmula 1 también, ¿no? O sea, dijeras, bueno, nada más es el piloto y todo, ¿no? No, involucras muchas cosas, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo realmente lo que tiene que suceder para cada piloto, para cada escudería, por todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, de la máquina, de los ingenieros, desde la toma de decisiones, como lo dices, ¿no? ¿Qué tipo de neumáticos? ¿Cómo está el clima? ¿Qué vamos a utilizar? Todo ese tipo de cosas juega un papel importante y es divertido, ¿no? No sé si has visto. Sí, han visto, y la mayoría de la gente, y también la Fórmula 1 creció mucho por esas series que ha habido en Netflix sobre la Fórmula 1. A mí me ha llevado a aprender mucho, ¿no?, de ellos, ¿no?, de todo lo que hay detrás de un piloto, ¿no?
Yo me atrevo a decir que esta ha sido la carrera más divertida de todo el año, Carlos, con todo y que le fue mal a nuestro querido Checo. Checo bebé, le dicen en redes sociales, ¿no? Pero aquí queda muy demostrado lo del trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo con Verstappen, que alcanza ahí a resistir al ataque de Lando Norris. Esta vez le juega a favor un safety car. A Checo lo llevan a marchas forzadas a box, ¿no? Porque pues trae el alerón colgado, pero no querían detener la carrera. Iba bien Verstappen. Y a la media vuelta, pues otro va y se estampa y sucede exactamente lo mismo. Entonces penalizan a Checo y no tiene ese beneficio Red Bull. Total. Verstappen ahí queda primero. Muy agresivo George Russell, todavía cometiendo errores muy infantiles. Y hubo un incidente en particular que sí revisaron los jueces, que se le mete como por la curva externa, no recuerdo exactamente en cuál curva, a Oscar Piastri. Trata ahí de ganarle, no alcanza y se sale de pista y se reincorpora, dicen que sin mayor incidencia. Me pareció excesivamente agresivo ese movimiento, más de frustración que de propiamente una carrera. Yo creí, esperaba que lo penalizaran, pero ya sabemos que como es inglés hay una vara un poquito más generosa, bueno, más generosa para ese perfil de piloto. Y bueno, ya al final pues pelea ahí con Lewis Hamilton, también muy agresivo, pero bueno, ahí me pareció que fue más leal, entre comillas, la carrera, y finalmente no consigue el pole Lewis Hamilton. Es lo que les podría comentar. Y que ¿qué más? Cuando Gasly se puso, creo que él fue el primero que tuvo las legs, estas llantas para lluvia, ya cuando iba a volver a llover a media carrera, pues todos atentos a ver cómo iba a dar sus vueltas, ¿no? Los tiempos que iba a dar, y de inmediato todos a pits. Una lástima lo de Yuki Tsunoda, tuvo buena carrera, pero pues no logró terminarla de forma exitosa. Pasamos rápido a Roland Garros, donde tuvimos dos finales, Carlos. Una muy holgada y otra que, madre mía, se convirtió en un clásico de clásicos. Primero, la final holgada. Gana Iga Świątek a Paulini 6-2, 6-1. Perdió un solo set en todo el torneo. Este es su tercer campeonato consecutivo en París, su cuarto major. Estamos realmente viviendo una era especial. Ha ganado 21 duelos en Roland Garros. Y bueno, ahí en su carrera tiene un récord de 35 victorias y 2 derrotas, muy a lo Rafa Nadal en arcilla. Eso es lo que estamos viendo ahorita de Iga Świątek en esa pista.
No tuve la oportunidad de ver la final femenil. Vi un poquito de la varonil, o muy parejo. Y hablar, ¿no? De Carlos Alcaraz, impresionante, ¿no? Viniendo de atrás, perdiendo dos sets en forma consecutiva y de repente viene atrás y domina, ¿no? Los últimos dos. Eso. Impresionante este chico, ¿no? Carlitos, sí. Alcaraz con esa edad y la gran fortaleza, ¿no? Que tiene. Fortaleza física y fortaleza mental, ¿no?
Es muy español esa cualidad, Carlos.
Español, sí.
Voy a acabar roto, pero tú vas a acabar peor, ¿no?
De jugar. Agarra. De jugar este deporte, pero con una garra fuerte, no sé, espectacular lo que hace Alcaraz, esa fuerza, ¿no? Que tiene ese control de la bola.
Sí, se le está escapando el partido a Carlos, 6-3, 2-6, 5-7. El tiebreak lo termina perdiendo, 6-1 y 6-2. Un comeback de 5 sets para ganarle a Zverev en la final del pasado domingo. Zverev iba arriba 2-1. Rompe, bueno, se lleva ese tercer set y a partir de ahí Alcaraz gana 12 de los 15 games, ya en un modo vida o muerte. Con 21 años se convierte en el jugador más joven en el tenis varonil en ganar en 3 pistas distintas. Esto en cuanto a los majors. Rafa Nadal lo había logrado, pero a los 22 años. Entonces ya ganó en el US Open, que es pista dura, en Wimbledon, que es pasto, y en el French Open, que es arcilla. Realmente perdimos a esos grandes nombres, Carlos, ¿no? Las hermanas Williams ya no están en su momento, Rafa, Federer, Djokovic, que era favorito, se lastima la rodilla, entonces Carlos Alcaraz se convierte en el favorito, pero creo que el tenis está en buenas manos, Carlos. Realmente creo que el tenis está en buenas manos.
Sí, un futuro, ¿no? Que tiene Alcaraz aquí en el tenis, ¿no? Zverev también.
Iba a decir, quien no está en buenas manos es esta.
El tema de garra y el tema. Ahí cuando son duelos uno contra uno, como ese, o sea, o deportes que son uno contra uno, el tema, la mentalidad, ¿no? Juega un papel muy importante, el tema de concentración durante tantas horas, mantenerte durante el juego, no dejarte llevar por las emociones, por el cansancio, por alguna u otra lesión que vaya a suceder durante el partido o algún otro dolor. Entonces, es importante ese tipo de aspectos como deportista que te lleva, ¿no? Al triunfo. No quiero decir porque el rival es lo mismo, ¿no? O sea, contra el que estás jugando es alguien igual, que está enfocado, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Que los hace grandes. Y ese extra que tiene Carlos Alcaraz, o esa fortaleza mental extra que tiene, es lo que lo llevó al triunfo, ¿no? Porque sí, de repente, como todos los deportes, ¿no? Empiezas a cometer errores, pero ¿por qué? No es por talento, sino es por aspectos mentales.
La presión.
Algo, la presión del juego, o tú mismo te empiezas a presionar muchas veces y quieres hacer cosas de más y de repente se te va.
Hablando de Carlos, ¿qué onda con los Dallas Mavericks? ¿Se les fue? Celtics 105, Mavericks 98 en el juego 2 de la final de la NBA. Y esta vez en el juego 1 tuvimos a Porzingis como jugador estrella. En esta ocasión quien aparece sobre todo fue Jrue Holiday de Boston con 26 puntos y 11 rebotes. Sí, Dallas quizás tiene la mejor dupla anotadora de la historia, como presumimos en pretemporada, en la previa de esta final. Pero la realidad es que Boston tiene mucha rotación, muchos defensores, y Doncic y Irving no se han combinado para más de 100 puntos en ninguno de los dos partidos hasta el momento. Estuvo más cerrado este juego, La realidad es que dentro de todo, con todo y que Boston estuvo errático en los tiros y muy flojito en los rebotes, sobre todo en la primera parte, ganan con suficiente solvencia.
Yo creo que se van a levantar, ¿eh? Los Mavericks.
Ok. ¿Cuántos los juegos Mavericks estamos dando? ¿6?
Regresan a casa, ¿no? Regresan.
Vamos al primero en Dallas, sí.
Van a Dallas. Yo creo que se van a levantar, ¿eh? Yo creo que van a empatar la serie. Se van a poner 2-2.
Ah, ok. No, yo pues, creo que...
Confío mucho, ¿no? Lo que puede hacer Doncic, lo que puede hacer Kyrie Irving. Realmente... Y es un equipo que demostró, ¿no? También garra a lo largo de la temporada los Mavericks. Celtics está dominando, ¿no? O sea, lo vimos en la final, barrió la serie. Realmente creo que está jugando con una gran confianza, llega en un gran momento y para los Mavericks va a ser importante regresar a casa y el primer triunfo. Olvídate si empatas la serie, olvídate si quieres ganar las finales, olvídate. El siguiente partido es el más importante para ellos, porque creo que aquí si los Celtics ganan de visitantes ya,
se acabó,
no sé si en 4 o en 5 juegos, pero creo que los Celtics tienen alta probabilidad de ganarlo, por eso es importante, ¿no? Aquí para los Mavericks, darles ese respiro, regresarles esa confianza, porque juegan 2 en casa, entonces y tienen, ¿no?, el talento con qué hacerlo.
Sí, ahora yo estoy pensando Celtics en 5 o en 6. Había dicho Celtics en 7 por mucho respeto a Dallas, pero realmente tenía ganas de decir Boston en 6. Sé que no era la opinión más popular porque todos están yendo con Dallas durísimo. Sí. Aquí el tema para mí son dos cosas. Una, vimos tocado a Porzingis, no terminó bien el partido y es de la misma lesión de pie que tuvo, de pierna que tuvo antes de esta serie. Y por otro lado, ¿cuándo va a aparecer Kyrie Irving? O sea, sin Irving no se puede, Luka Doncic no puede ni moverse, el pobrecito, claro. Sigue anotando 20 plus puntos. Hizo aquí un triple doble de 30 puntos anotados, el primero en la historia de los Mavericks, y ni así les alcanza. O sea, realmente el equipo lo está abandonando.
Sí, necesita aparecer Kyrie Irving y le quitas mucha presión, ¿no? Y más que nada también en la distribución, o vas a colar, jalas a dos hombres y ahora sí, sueltas la bola afuera y aparece Luka, ¿no? Creo que sí, necesita un poquito más aparecer, pero sí, yo los Celtics veo un equipo con mucho talento y un equipo que trae una confianza superior, ¿no?
Gracias.
O sea, por eso puede ser pueden barrer la serie, no lo veo descabellado, o sea, no
ya estamos en ese escenario.
Gane 4-0, no lo veo descabellado.
Que vaya, si Kyrie Irving sigue tirando así de 3. Ajá. Va a pasar, o sea, 0 de 8 hasta el momento en tiros de 3 en las dos finales. O sea, si Kyrie Irving no intimida a distancia, no hay forma en la que Dallas aparezca.
Y la verdad llegan en su mejor momento, ¿no? O sea, mejor momento jugando básquetbol.
Sí.
En estas finales, ¿no? Es lo que quieres, ¿no? Qué mejor cosa para un equipo, una organización, que llegar en tu mejor momento en los juegos claves, ¿no? En las finales, ¿no?
Y ya, si tienes a Pep Guardiola asesorándote y echándote porras en la banca, pues bueno, ya es propina para los Boston Celtics, ¿no? Hay mucho crossover deportivo en nosotros con lives de muchos deportes. Bill Belichick recibió la nacionalidad croata porque sus abuelas son de por allá. Por si no saben de dónde era el apellido, pues Belichick es croata. Estaba con Luka Modric, ¿no? Y ahora vemos a Guardiola en juegos de final del NBA. O sea, está movidito este verano, me gusta.
Sí, y aparte, ¿sabes qué? A pesar de que son diferentes deportes, es importante ahí lo que dices, ¿no? Porque luego diferentes entrenadores, muchas veces aprendes de otros deportes en cuestión de... Porque al final es manejar grupos, manejar equipos, manejar jugadores, manejar staff, manejar todo ese tipo de cosas, como lo hacen los otros entrenadores, ¿no? Que han tenido éxito. ¿Quién era? Brandon Staley. Escuchando una entrevista de Brandon Staley, hablaba mucho, ¿no?, de la Premier, que él ve mucho la Premier y se fija mucho en el tema de los entrenadores.
Por eso defendía mal, ¿verdad? Porque veía mucho la Premier, aplicó esos conceptos.
Bueno, esa es otra cosa. Pero en cuestión del manejo de grupos, en cuestión de ese tipo de cosas, ¿no?
Vale. Bueno, Carlos, vamos despidiendo el podcast, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos el precio del éxito Epic Playlist en Tidal y Spotify el día de hoy, un lunes intenso. Coffee Break se llama la canción, de Jonah Nilsson. Van a escuchar bajos super locos, permutaciones musicales, voz aguda, teclados poderosos. Realmente es de las canciones más intensas que tengo en mi repertorio y es perfecto para echarte ese traguito de café y despertar con todo. Jonah Nilsson, Coffee Break. Dense la vuelta, un monstruo musical. Y como siempre, gracias, miembros del éxito. Sin ustedes, estas transmisiones no serían posibles. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
@ Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
A mí me encuentran en todas las redes sociales como @PresionFL, porque la NFL y los deportes no terminan y nosotros tampoco. Hasta la próxima.